Seguimos en la tertulia, seguimos hoy miércoles con Graciano Pascale, Marcelo Cazzoli, Gonzalo Pérez del Castillo y Óscar Sarlo. Vamos ahora al terreno político partidario. El presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, salió al cruce de declaraciones que hizo la senadora Lucía Topolansky en la edición de noviembre del mensuario Participando, que pertenece al MPP, cuando consideró que la fuerza política tiene un problema de mando. Al ser entrevistado la semana pasada en el programa ¿Quién es quién? De Diamante FM y Televisión Nacional, Brovetto respondió que la senadora Topolansky opina de esa manera porque no conoce en profundidad al Frente Amplio.
Creo que, para decirlo claro, la senadora Topolansky desconoce el Frente. Y lo desconoce porque proviene de un grupo que no fue fundador del Frente, ni siquiera fue de lo que construyó el Frente. Subió, se sumó correctamente, y hoy ni Sereñi ni Tabaré Vázquez daban órdenes. Lo que hacían era dialogar y dialogar y dialogar tanto como fuese necesario para lograr los consensos. A veces con el MPP es difícil lograr esos consensos, y con la senadora Topolansky ella tiene la mejor buena voluntad, pero muchas veces llegamos a acuerdos que después ella misma viene y dice no los podemos cumplir. Por lo tanto, el tema no está en la conducción, más allá de que tengan...
Marcelo, ¿por qué querías hablar tú de este tema?
Lo primero, porque el cruce es entre dos figuras nada menores dentro del Frente, el presidente del Frente Amplio y la primera senadora de la fuerza política. En segundo lugar, porque expresa lo que sucede hace mucho tiempo en el Frente Amplio, ya pasó con el gobierno de Tabaré Vázquez y pasa ahora. Hay un gran desfasaje entre lo que pasa con la fuerza política y lo que hace la fuerza política y lo que hace el gobierno, los legisladores, etcétera. Es decir, van como por caminos muy distintos. Y por otro lado, porque yo creo que es un nuevo capítulo... Tercero, es un nuevo capítulo de una profunda crisis que está sucediendo en el Frente Amplio, y yo no estoy diciendo con esto de crisis, no estoy hablando de ruptura, no, para nada. Yo coincido con la senadora Topolansky en esta misma nota y con lo que dijo Astori, yo que sé, hace muy poco tiempo en una entrevista que tú le hiciste al final, explicando por qué el Frente Amplio no tiene ruptura, porque él es funcional a todos los que están adentro del Frente Amplio y ninguno se va a ir. Pero está claro que hay una crisis, hay un reacomodamiento. Y este capítulo, un nuevo capítulo en este tiempo, demuestra eso, que hay enormes diferencias y estrategias de reacomodamiento. Una de las estrategias del MPP, sin duda, es sacar a Brovetto, que le funciona a la Tabaré Vázquez. No hay ningún tipo de dudas. No tengo dudas. Por eso ataca a una figura nominal, porque si hay una figura nominal que ejerce ningún poder político, es Brovetto en el Frente Amplio.
Y en este caso Brovetto sale y responde como no estamos acostumbrados a escucharlo, ¿no?
Y esa es la curiosidad también que presenta este capítulo, que es la fuerza con la que sale Brovetto.
¿Quién sigue? ¿Óscar?
Sí, es probable que haya un poco de todo esto que se dice, ¿no? Y bueno, es natural a cualquier fuerza política estas luchas... de posicionamiento, pero a mí lo que me sorprendió del entredicho, digamos, entre estas dos figuras tan significativas dentro del Frente es, primero que los malentendidos que hay, ¿verdad? Porque la senadora Topolansky habló de muchas cosas, habló también de la estructura, habló de la falta de participación de la gente, de las bases del Frente, y el presidente Brovetto solamente se ocupó de recordar cómo había sido el origen de la figura del presidente del Frente Amplio y la gestión que había tenido tanto Sereñi como Tabaré Vázquez. Pero esto me parece que no es el centro de la cuestión. Es decir, eso tomó el gato por la cola en este
sí,
sentido.
Sí, quizás lo tomó por el lado que de algún modo lo aludía, podía, ¿no?
Claro, que más lo aludía, pero...
Que el Frente Amplio tiene un problema de mando.
De bueno. Mando, pero ahí efectivamente tiene razón Brovetto, nunca fue una cuestión de mando, pero lo que tendría que preguntarse el presidente Brovetto y todo el Frente Amplio es si no ha habido cambios que hagan necesario que deje de ser esa la figura o la forma de ejercer la presidencia hacia esa, porque tiene que seguir siendo la misma de la época de Sereñi, la época de la construcción del Frente, digamos. Y la época preelectoral.
Muy sencilla.
Muy sencilla. Ya
el Frente Amplio no se ha puesto de acuerdo en otro nombre.
No se ha puesto de acuerdo. No, no solamente eso, pero tampoco se ha puesto de acuerdo en cómo tiene que ser ejercerse ese mando o esa función. Pero lo interesante, me parece que está, es lo no dicho o lo no explícitamente dicho, es que toda esa forma de gestión conciliatoria, de neutralidad, de equilibrio permanente, no impidió que una fuerza que no había participado en la fundación, que no cree en esa forma, se quedó con el frente. Uh-huh. Entonces, esto es lo que tiene que plantearse. ¿Cuáles son los criterios de legitimidad política representativa dentro del frente, ¿no?
Desde la audiencia le ponen un poco de color a la cosa. Este oyente que firma Paisano dice: Broveto pegó en el punto. El MPP quiso manejar el Frente Amplio y no tiene libreta.
No, pero la libreta en la democracia la dan los votos. La libreta en la democracia la dan las urnas. ¿A quién se le ocurre que una fuerza política mayoritaria quede relegada a un segundo plano en ningún partido político? Es así. Si no, lo otro que es, ustedes ponen los votos y yo pongo a la gente inteligente para mandar. Eso sí. Es una cosa absurda.
Si te interesa ganar las elecciones...
Eso es una cosa absurda. Pero Broveto dice algo de eso, ¿no? Bueno, el MPP es un grupo que no fue fundador, ni siquiera fue de los que construyó el Frente Amplio, subió y se sumó...
Bueno, pero ahora es la fuerza mayoritaria, tiene todo el derecho del mundo. Eso me parece que no está en discusión. Lo que sí me parece que está en discusión es que es un hecho muy evidente, y es el siguiente: una fuerza política, una coalición, etcétera, cuando está en la oposición, todos sus órganos internos de conducción, etcétera, adquieren mucha relevancia porque están en el combate político, en la búsqueda del poder, etcétera. Cuando esa misma fuerza política está en el gobierno, el epicentro de la fuerza política se traslada al gobierno. Es decir, es histórico y es así debe ser en los hechos, que el presidente, sea del partido que sea, de un partido que está en el poder, ¿verdad?, termina siendo la figura más importante del partido político que la llevó al poder. O sea, ¿a quién le puede caber duda que la figura más importante hoy, en el Frente Amplio se llama José Mujica? A nadie le puede caber ninguna duda. La figura más importante, sin ninguna duda, no es el ingeniero Broveto, es el presidente de la República electo por el Frente Amplio. Ahora, aquí hay un problema con
el Frente Amplio. Casualmente no puede hacer política partidaria.
Bueno, porque sí, pues la figura que, obviamente, cuando habla Lucía Topolansky, ¿por qué la escuchamos? No solamente porque es la primera senadora del grupo más votado, sino porque además es la esposa del presidente de la República. Por eso la escuchamos con mucha atención. El problema del Frente Amplio es que se creó como una coalición para llegar al poder, y tiene dificultades para ejercer el poder siendo coalición. Este es el problema del Frente Amplio.
Eso mismo lo dice la senadora Topolansky. Los comités de base, cuando el Frente llegó al gobierno, se quedaron sin asunto.
Pero obviamente, porque la coalición se formó para llegar al poder. Pero además, es lo contrario de lo que pasa en la política moderna. En la política moderna, por ejemplo, en la política europea, los partidos son el principal motor de la acción política, ¿verdad?, cuando están en la oposición. Y generalmente, cuando llegan al gobierno, buscan coaliciones. Es decir, buscan coaliciones en torno a un programa para gobernar. Termina el gobierno, termina el programa, se agota el programa y se termina la coalición. Acá tenemos una coalición permanente que tiene dificultades para gobernar precisamente por eso. Porque se creó para llegar al poder, no para gobernar. Este es el centro del problema del Frente Amplio. Y es un tema crucial, porque si el Frente Amplio no resuelve este problema, el propio futuro político del Frente Amplio está en cuestión desde mi punto de vista.
Ahora, yo no coincido demasiado, tengo matices, pero Oscar, por favor.
No, está faltando Gonzalo también.
¿Está importando? Dale, tranquilo.
Decídanse.
Bueno, no, lo que quería complementar un poco es que me parece que también está acá en discusión la idea del MPP y de Lucía en esto. Me parece que es de que el presidente del Frente, en algún momento se manejó, pudiera ser ya visualizarse la persona que vaya a ser el futuro candidato, que es como pasa con los partidos europeos. Es decir, el jefe del partido en la oposición, o el jefe del partido inclusive cuando está en el gobierno, es el que se va preparando para, porque ocupa mucho espacio.
Salvo cuando hay reelección, por ejemplo, en España, que el jefe
también,
de gobierno
puede ser candidato. Ahí puede ser reelecto, sí, pero entonces se va preparando porque ocupa mucho espacio público un presidente de una fuerza política, sobre todo la que está en el gobierno. Usted no le puede regalar esa visibilidad pública a alguien que no va a ser ni electo para nada. Es una forma muy particular esta de tener un presidente del partido que no se postula nada. Entonces, me parece que algunos están pensando, y es interesante discutirlo el tema, de que sea alguien con una perspectiva política.
Tabaré Vázquez, por ejemplo.
Por ejemplo, podría ser Tabaré Vázquez, si quiere ser candidato, seguro.
Es el presidente natural del Frente Amplio. Yo no coincido
con
contigo
Mujica, con Mujica presidente.
Sí, no, ese es el problema.
Eso es otra. No, pero no, el problema es mayor. Es que Tabaré Vázquez no tiene ninguna vocación.
Bueno, vamos a ser realistas.
No, ese es un problema. Y el segundo es si Tabaré Vázquez tiene vocación para asumir la presidencia del Frente
Amplio. Y si Mujica votaría a Tabaré Vázquez como presidente del Frente Amplio.
Ese es otro problema.
Gonzalo.
Sí, yo creo que a mí me llamó la atención el tono algo descalificador del presidente Broveto, ¿no? Porque él no solo dijo que la senadora desconoce al Frente Amplio, lo que es mucho decir, sino que dijo además que pertenece a un grupo que desconoce al Frente Amplio, que es el grupo mayoritario del Frente Amplio, ¿no? Y me llamó la atención también de que hizo un listado de grupos que fueron predominantes dentro del Frente Amplio. Y es curioso la variedad de opciones ideológicas que esto muestra. Porque denomina al PGP, que era el grupo de batalla, al Partido Comunista, que debe haber sido en los orígenes del Frente Amplio, que fue mayoría, después nunca más lo fue, a la Asamblea Uruguaya.
Al comienzo de la democracia, la 1001 tenía una mayoría.
En las importante. Elecciones del 89, claro. Democracia Avanzada 1001, claro. Terminó siendo el grupo mayoritario dentro del Frente, la minoría mayor.
Después que el PGP se fue.
Sí, claro.
Sí, ahí. Pero de todas maneras, es curioso. ¿No? La variedad ideológica de quien lideró el grupo del
Frente Amplio. Es parte de la historia del Frente Amplio, Gonzalo.
Sí, no lo niego, pero digo, me llamó la oposición puesta todo junto, diciendo que la verdad es que en este momento estamos bajo la influencia del MPP, pero en realidad en el pasado él creo que lo llamó la mayoría circunstancial. Sí. Y entonces volvemos a lo que estaba diciendo Graciano, que me pareció muy interesante, por eso no quise interrumpirlo, y le regané el minuto del aparato que me correspondía.
Muchas gracias.
Algunos detalles. No sé si terminaste.
No,
sigo después. Algunos detalles. El Frente Amplio siempre, y esto tiene estudios que lo respaldan, desde el principio, desde el comienzo, tuvo una visión que va dentro de izquierda a derecha. Yo siempre la califiqué que hay dos izquierdas. Una izquierda que yo llamo sistémica, ¿sí? Y una izquierda de carácter testimonial, ¿sí? Si yo tuviera que manejarla en términos de tipos ideales, te lo voy a plantear así. Una izquierda menos ideologizada, que es la sistémica, muchísimo más negociadora, muchísimo más pragmática, y una, que es la testimonial, que la gente llama radical, yo a mí me gusta llamarla conservadora, que es más ideologizada, menos pragmática, y que inclusive es menos tolerante con la oposición. Esto pasó siempre, y alternó. Lo que ha pasado últimamente es que por dos veces consecutivas la fuerza mayoritaria es el MPP. Eso es lo que está molestando en el Frente Amplio. Eso es lo que hace que los demás grupos estén tratando de reacomodar la estructura. Porque el MPP se consolidó como fuerza política cuando los demás alternaban permanentemente.
¿Pero cómo, ese es el cambio? ¿Pero cómo puede molestar una fuerza política que le llevó al poder al Frente Amplio? ¿Pero qué concepto de molestia es alguien que te lleva al poder? Bueno. Tenés que hacer un monumento al MPP.